9:18 a doña Fabiola Perdomo. La conocimos todos los colombianos cuando luchaba de manera muy comprometida por la liberación de su esposo, el diputado de la Asamblea del Valle del Cauca, Juan Carlos Narváez, también, por supuesto, por la liberación de los demás compañeros de don Juan Carlos, que fueron secuestrados por la FARC de manera infame y asesinados por las FARC de manera infame en uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de este país. Y la hemos vuelto a ver en las últimas horas expresando todo ese dolor que en su momento también conocimos cuando se confirmó que las FARC habían asesinado a los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca. Porque doña Fabiola Perdomo, usted tras ese encuentro con las FARC el fin de semana, muy buenos días, gracias por estar en los micrófonos de Caracol Radio, prácticamente volvió a enterrar a su esposo, a Juan Carlos.
Buenos días, Erika, para ti y para todos los oyentes. Ha sido un fin de semana muy doloroso. Yo le decía ayer a mi familia que yo me sentía y a mis amigos como si estuviera haciendo el duelo de esos primeros días de haber sepultado a un ser querido. Yo siento que el sábado despedimos a los diputados con esa oración y con esa pedida de perdón. Ese perdón no era para nosotros, ese perdón era para ellos que sufrieron durante 5 años y que luego fueron masacrados. Ese perdón, yo sé que les va a permitir seguir avanzando en ese camino hacia Dios, y eso duele muchísimo. Yo me siento hoy triste, destrozada, pero al mismo tiempo me siento liviana. Ya mis lágrimas del sábado hacia acá, después de esas 5 horas de llorar con tanto dolor y sufrimiento, hoy puedo decir que tengo dolor, pero no sufrimiento. Hoy ya no siento en el pecho, Erika, una cosa que sentía cada vez que lloraba recordando a Juan Carlos. Han sido 9 años pidiéndole a las FARC ese momento, lo hemos tenido y nos ha permitido dar un primer paso en la búsqueda de esa reconciliación que tanto necesitamos, porque el perdón definitivamente es individual, ese perdón parte de cada uno y es respetable quienes decidan no hacerlo, pero mi invitación es que hay que dar el paso. Se siente distinto, se ve distinta la vida y uno siente que todavía hay mucho por hacer y hay que hacerlo por ellos, como un homenaje a todos esos muertos y en especial a nuestros diputados.
Doña Fabiola, usted siempre ha sido una mujer generosa, valerosa, que había perdonado. ¿El sábado volvió a perdonar a las FARC o cómo vivió ese momento que fue tan absolutamente emotivo y que la estrelló de alguna u otra manera también con esos victimarios, con esos hombres y mujeres que acabaron con la vida de su esposo, de Juan Carlos?
Pues mira, yo había tomado la decisión con mi hija de perdonar porque eso es lo único que le permite a uno dormir tranquilo, lo único que le permite a uno sanar y no vivir en una cárcel de dolor y de tanto sufrimiento que es lo que nos dejó esto. Pero el sábado cuando me encontré frente a frente con ellos, yo lloraba muchísimo y ahí tenía mucha rabia y mucho dolor, pero no tenía odio, que es lo que le da a uno cuando no ha perdonado, el odio, y el odio te enferma espiritual y físicamente. Yo tenía dolor y rabia, que es distinto, y en ese momento lloré mucho, le cogí la mano y yo no podía creer y no podía entender ese momento. Es decir, hay que vivirlo, Erika, hay que vivirlo en carne propia. Es difícil a veces transmitir lo que uno siente. Yo en algún momento fui injusta cuando veía que otras familias le daban la mano a quien había sido su victimario. Yo no podía entender por qué lo hacían, pero lo viví y es una lección de vida. Uno no tiene por qué cuestionar a nadie si uno no ha vivido lo que esa persona vivió. Yo lo viví el sábado cuando le di la mano al final, cuando oré con ellos y lloré con ellos diciéndole que Dios le diera el descanso eterno, acompañado por Monseñor Darío Monsalve. Y ese momento sentí que me quitaba un peso de encima, que me quitaba un sufrimiento que no me ha dejado rehacer mi vida, que son 14 años sin Juan Carlos, de los cuales 9 muerto. Y yo hoy puedo decir que me estoy levantando, que esto ha sido un impulso y que los mensajes de solidaridad de la gente es hoy mi medicina para seguir adelante. Yo solo le pido a los que todavía no nos entienden es que esto es sanador. y que ojalá ustedes nunca tengan que vivir lo que nosotros vivimos, porque es lo deja uno marcado para el resto de la vida. Esto es imposible de borrar, pero nos tocó a nosotros cumplir esta misión. Y bueno, yo solo le pido a Dios todos los días fortaleza, tranquilidad y sobre todo que me ayude a encontrar, sí, que mi hija pueda encontrar esa felicidad.
Claro, Fabiola, dicen que para perdonar también o para entender hay que ponerse en los zapatos del otro. Usted se puso también en los zapatos de ellos, pensó en lo que ellos estaban también viviendo en ese momento.
Estaban llorando algunos, ¿no?
Estaban nerviosos, con la cabeza baja. ¿Entendió qué estaban pensando ellos?
¿Arrepentidos,
sí,
Fabiola?
Sí, yo siempre los había criticado públicamente, porque nunca lo habíamos podido hacer con ellos directamente. Entonces públicamente siempre lo dijo, si ustedes revisan durante toda mi vida, siempre les dije que eran prepotentes, arrogantes, intransigentes e inhumanos. Esa era la mirada que tenía de ellos, la opinión y la imagen, porque tuvimos unas arrogancias durante esos años que no permitieron que se pudiera encontrar una salida que permitiera la libertad a nuestros familiares y los demás secuestrados. Pero cuando ellos llegan, yo saqué mi libreta y quise que cada minuto quedara en esa libreta. La hora que llegaron, quién habló, qué decían, cómo se movían, cómo se miraban. Yo quería ver si eso era verdad o era un circo, era un show, o era solamente para chulear un tema más del Acuerdo de La Habana, un compromiso más de ellos. Yo quería tener la tranquilidad, y créame que si no lo hubiera sentido y no lo hubiera vivido, no hubiera percibido lo que vi ese día, yo hoy no estaría dándole la cara al país. Yo me era escondido o era quedado callada, o por el contrario era salido a decir que eso era una farsa. Porque uno puede mentirle al país, pero yo no le puedo mentir a la memoria de mi esposo, ni a la confianza que mi hija me ha dado y a la credibilidad de mi hija, que es mi único tesoro. Yo le podré mentir al que sea, menos a ellos. Cuando yo llegué, mi hija me dijo: mamá, ¿les creíste? ¿Si dijeron la verdad? ¿Si lo decían de corazón? Yo le dije: sí, Dani, eso fue lo que sentí, lo que vi y lo que percibí. Por eso hoy, con toda la tranquilidad, con el dolor en mi corazón, porque ese daño va a ser imposible de reparar, puedo decirle al país que los vi arrepentidos, que los vi cambiados, que logramos tocarles el corazón. Y Catatumbo me decía: créeme, te lo digo con el corazón en la mano, créeme lo que te estamos diciendo, nos equivocamos, te pedimos perdón, esto no va a devolverte a tu esposo, pero sí, al menos esperamos calmar un poco el dolor que ustedes tienen. Eso para nosotros fue definitivo. Yo no puedo decir que voy a ser amiga de ellas. Yo no puedo decir que me voy a sentar a tomarme un tinto con ellos. Yo no puedo decirte que serán en algún momento compinche. Pero te puedo decir que yo sané y empecé a sanar. Y empecé a ayudar a sanar a mi hija más de lo que hemos venido trabajando. Es de verdad, es una cosa, sí, que nadie alcanza a entender. Es que alguien me decía: pero yo no sería capaz de hacerle. Yo tampoco. Yo cuando llegué allá, yo no creía que era capaz. Yo vomitaba las otras. Era una cosa, es decir, sacamos todo literalmente, no solo con palabras, sino
una
desde
catarsis, Fabiola,
desde
¿no?
lo
fue,
más
fue
íntimo de nuestro ser. Sacamos todo. Es que poder decirles: ustedes acabaron con mi vida, ustedes acabaron con mis sueños, ustedes acabaron con mi felicidad, con la felicidad de mi hija.
Y les contó también quién era Juan Carlos.
Sí, yo, cada uno tuvo un espacio. Mire, es que fue una dignidad de todas estas familias. Fuimos 8 familias, 9, porque una familia fueron 2, lo de Hoyos. Y cada uno de ellos, con dignidad, con fuerza, con dolor, con rabia, les expresó todo el dolor. Eso fue una catarsis, eso fue una cosa. Yo no sé si en otros procesos se ha dado así, pero fue definitiva para nosotros. Y yo empecé diciéndoles que hoy mi hija era la que iba a hablar, porque Daniel envió una carta donde cuenta su historia. Es más un ensayo sobre su vida, donde narra qué vivió cuando recibió la noticia, cuando tenía 2 años y medio, lo poco que recuerda de su papá, cuando tenía 7, que me escuchó cuando yo gritaba: mataron a mi Juan, mataron a mi Juan. Ella tenía cada cosa de esas en su memoria y las pudo plasmar. Pero es que esa no es una, es una carta de su vida. Es una carta donde Daniela cuenta, hace catarsis en su proceso de sanación, y ella la tenía guardada, la empezó a hacer este año, porque ella solo hace 2 años tomó la decisión de derrumbarse, tomó la decisión de hablar, de escribir su historia. Yo creía que Daniela era feliz. Yo le di todo a Daniela durante estos años, mi amor, mi afecto, mi compañía, una buena educación, le di ejemplo, y yo creí que eso era suficiente. Y solo cuando Daniela un día, a sus 15 años, se paró y me dijo, mamá, quiero que hablemos, quiero que sepa yo todo lo que he vivido durante estos años, ese día entendí que había mucho todavía por recorrer. Y esa carta, ese dolor de Daniela fue la que yo leí allá. Pero antes les dije que quería que conocieran a mi esposo, que supieran quién era ese gran hombre que ellos me habían arrebatado, que ellos me habían quitado, que ellos habían asesinado. Y empecé a decir que Juan Carlos Narváez era un filósofo, enamorado de la paz, defensor de los derechos humanos, impulsor de la séptima papeleta. Juan Carlos era un hombre, no era inteligente, era brillante, era un hombre con un futuro enorme, era un hombre que se preparó para ser papá y que no pudo serlo, era un hombre que me leyó durante todo el embarazo El Quijote, un hombre que le leía a Daniela todas las noches para dormirla, que hacía audiciones con ella de música clásica todos los domingos, era un hombre que tocaba piano y leía sin parar. Ese fue el hombre que a mí me quitaron, ese fue el hombre que ellos me arrebataron. Esto es, no se imagina todo lo que uno alcanza a sentir en ese momento.
No, no.
Pero cuando tú ves al interlocutor al frente, con una actitud distinta, sin arrogancia, sin prepotencia, llorando, pidiéndote perdón, suplicándote que lo perdones, uno no puede hacer nada distinto que perdonar. Porque es que yo soy de ese Dios del Nuevo Testamento, Erika, Darcy, todos. Yo soy de ese Dios, no de ese el antiguo que era el castigador, el de la venganza, el de la rabia. Yo soy de ese Dios del perdón, de la reconciliación, el de la paz, el que murió por nosotros. De ese es el Dios, el Jesús, en el que yo creo. Yo me entregué muchísimo a Dios, no a las religiones, a Dios, a lo espiritual. No soy fanática, pero creo mucho en Dios. Y no creo en el fanatismo de las religiones. Creo que lo espiritual es lo que lo hace a uno cambiar y ver la vida distinta. Y sobre todo, entender al otro.
Fabiola, lo decía usted cuando comenzamos este diálogo tan franco, tan honesto, tan valiente que usted nos está proporcionando, esta lección de perdón que le está entregando al país a través de los micrófonos de Caracol Radio. Se cierra el círculo, se cierra ahora sí este capítulo tan doloroso en su vida, que no es olvido, pero sí es avanzar. ¿Cree ahora que las FARC, a partir de este nuevo proceso que ya vive todo el país en la etapa de posconflicto, va a cumplir lo que se ha venido a decir que son las garantías de no repetición, es decir, que nunca más van a volver a cometer esos actos tan atroces como el que cometieron con usted, con su familia, con las familias de los diputados del Valle del Cauca?
Sí, yo creo en eso, lo dijeron, reconocieron el daño, asumieron responsabilidades, pidieron perdón y se comprometieron a no volver a repetir estos hechos. Eso es ganancia para nosotros. Es poder garantizarle a mis nietos que no van a vivir lo que vivió su mamá y lo que vivió su abuela. Por eso yo creo en esto. Y yo los miré a los ojos y les dije, comprométase, que ese es lo único que garantizará que este proceso de paz sea estable y duradero. Y yo les creo, cuando asumieron el compromiso ante nosotros, con lágrimas en la mano, diciendo que ese es un compromiso con nosotros, con las víctimas y con este país.
Fabiola, ahora que usted dice se siente más liviana, se quitó ese dolor de tantos años, se ha liberado un poco de todo eso, ¿qué va a poder hacer? ¿Qué va a poder hacer que no podía hacer antes?
No sé, yo creo que seguir mirando hacia adelante, hacer lo que me gusta, lo que estoy haciendo. Dios me da una oportunidad ahora muy linda. Hace un mes estoy al frente de la unidad territorial de víctimas en el Valle del Cauca. Y eso me ha permitido ir sanando, porque todos los días hago catarsis, todos los días lloro con, yo creo que no había llorado, yo me he vuelto los últimos meses desde que estoy en este, escuchando a tantas familias, y cuando ellas se sientan a hablarme, a contarme, a hacer catarsis, yo digo, esto es lo que quieren las víctimas, hablar, que las escuchen, pero qué bueno que fuera al frente de sus victimarios. Yo seguiré trabajando por las víctimas. Y mire, les cuento una cosa de nuestra intimidad, pero les pido perdón y autorización a Carolina Charri y a Diana.
Adelante.
Y a Diana Echeverri, que me llamaron el domingo a decir que ellas no querían que nadie más viviera esto y que ellas querían que hiciéramos algo, que trabajáramos por la paz, que armáramos una fundación para trabajar por los hijos de las víctimas de este país, que qué más podían hacer ellas. Eso es muy disidente de lo que se vivió el sábado. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad nosotros todos, y es ayudar a que la gente sane, y sobre todo a quienes han vivido tanto esta guerra en este país. Esa es la responsabilidad de quienes estamos metidos en medio de este dolor. Yo espero que más me tiene Dios para mi vida, pero quiero mirar hacia atrás de una manera distinta. No quiero seguir amarrada al pasado. Juan Carlos vivirá en mi vida, en mi corazón y en mi memoria, pero lo tengo que dejar ir. Lo tengo que dejar ir porque es hora de que él de verdad descanse, y tengo que empezar a pensar en mí, en mi vida personal, en mi vida familiar. Siempre me he pensado solo en el tema laboral, pero creo que el mejor homenaje a él ya se lo hice, y es perdonar, y segundo, hacer de Daniela esa mujer que él quería. Una mujer hoy de 17 años, líder, que recibió la mayor distinción del colegio este año, que se ganó un curso de liderazgo en Carolina del Sur este año, que es una gran escritora y que quiere ser eso, filósofa y escritora como lo era su padre.
Una vez Juan Carlos Narváez le dijo a Fabiola Perdomo, con quien estamos hablando en Caracol Radio, que él estaba seguro, totalmente seguro, que la paz algún día llegaría a este país. Fabiola, y la paz, a través de su testimonio de perdón y de reconciliación, nos deja a todos más cerca de ese país que tanto hemos soñado. Llegó la hora de la paz, y sus palabras así nos lo demuestran. Fabiola, un gran abrazo para usted y para su hija y para todas las familias de las víctimas.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por permitir que le cuente al país esta experiencia dolorosa, pero también necesaria para poder avanzar hacia la sanación total. Un abrazo grande.
9:36.